Doctor Guillermo Paisé, buenos días.
Buen día, Rotero, ¿qué tal?
Usted tiene más información que la que se divulgó ayer en esa conferencia de prensa breve que dio el doctor Tabaré Vázquez.
No, ni siquiera tengo tan clara la de ayer porque, bueno, no escuché los noticieros por razones particulares, así que he estado escuchando los comentarios después a la información. Pero obviamente, bueno, era una información esperada de acuerdo al anuncio que se venía realizando. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es todo lo que se recoge de allí, por más que hay un adelanto importante de algunos nombres de desaparecidos que se habría identificado concretamente el lugar donde estarían sus restos, ¿no?
¿Cómo observa este tipo de investigación, una investigación en la que la propia Fuerza Aérea, el propio Ejército, la propia Armada indagan sobre el destino de los restos de los desaparecidos?
Sí, yo creo que había una obligación del Estado, había una deuda del Estado con las víctimas, con los familiares, con la sociedad, en brindar información sobre estos temas. Bueno, esa deuda se empieza a saldar. Creo que obviamente es notorio que el cambio en el Poder Ejecutivo ha jugado un rol importante, y lo que había adelantado el doctor Vázquez en la campaña, bueno, por llegar a la presidencia, en cuanto a lo que iba a ser su posición en temas de derechos humanos y concretamente temas vinculados a la impunidad y temas donde se había venido trabajando por parte de familiares y otras organizaciones por conocer la verdad. Ha cumplido, que no siempre pasa con los políticos, que cumplen lo que prometen, y que después eso se vio acompañado con el discurso del 1 de marzo, donde ratificó lo que había adelantado en la campaña electoral. Y bueno, creo que una postura, reitero, diferente del Poder Ejecutivo está permitiendo empezar a recorrer otros caminos que en definitiva van corriendo ese manto de impunidad que hay en el país y que es bienvenido porque, ya le digo, había una deuda que parte del Estado mismo y que hoy se ve o se empieza a ver satisfecha con el primer conocimiento de estos temas.
En cuanto a la información que comienza a trascender, algo de esto incluso ya se supo la semana pasada cuando se produjo el ingreso al Batallón 14. Por ejemplo, el hecho de que estén prácticamente localizados los restos de María Claudia García de Celman, el hecho de que sea altamente probable encontrar en el propio Batallón 14 otros restos de desaparecidos. ¿Esto es algo que ustedes esperaban?
Mire, es que...
Quiero decir, ¿cuál era la impresión que ustedes tenían de la llamada Operación Zanahoria?
No, en algún momento las Fuerzas Armadas se iban a tener que sincerar. Y yo creo que lo que tenía que haber era una coyuntura política que hasta ahora no se había dado. Es decir, las Fuerzas Armadas están dentro de un contexto político, ¿no? Faltaba que un presidente de la República impulsara estos temas, que no había sido lo que había pasado con los anteriores, más allá de los años que transcurrieron desde la salida de la dictadura, para brindar esta información, que obviamente la tenían las Fuerzas Armadas, más allá de algún conocimiento que se podía tener por parte de organizaciones como la que yo integro, de alguna información que nos había llegado y demás, pero concretamente quien podía dar la información más completa eran las Fuerzas Armadas, como ocurrió ahora. Entonces, por eso creo que hay que...
Pero mi pregunta es, después del informe de la Comisión para la Paz, había quedado... no digo consolidada, porque la Comisión para la Paz no la avalaba, pero había quedado con mucha fuerza la tesis de que los restos habían sido removidos, cremados y lanzados al mar. ¿Ustedes tenían la impresión de que era factible todavía localizar restos?
Bueno, digo, no nunca aventuramos esos temas cuando se empezó a trabajar en el Batallón 13. Nosotros nos manifestamos con mucha prudencia sobre el tema, porque la verdad es que concretamente nosotros no sabíamos si era el 13, el 14,
no, pero además
si eran unas chacras, dónde era, pero...
En el batallón 13 incluso, una de las expectativas era que quedaran algunos restos de los restos, o sea, que se pudiera encontrar algún descuido de lo que había sido la operación de remoción de los restos de los desaparecidos.
Sí.
Como que la posibilidad de encontrar los restos en sí no era algo probable, digamos, ¿no? Esa es la sensación que existía.
Sí, habría que ver la capacidad que esa operación tuvo de inteligencia para poder lograr, frente a lo que es un número importante de desaparecidos en Uruguay y mucho más importante de desaparecidos en Argentina, quienes, bueno, en definitiva se les haya puesto fin a sus vidas acá en nuestro país, se les haya enterrado, bueno, esa operación, digo, el operativo Zanahoria, qué capacidad tuvo la gente que estuvo trabajando en eso como para poder desenterrar todos los cuerpos y darle otro destino, ¿no? Bueno, por lo que está surgiendo, parecería que ese operativo no se llevó en una forma completa y por eso es que ahora surgen estas novedades, ¿no?
Doctor Paisé, en cuanto al otro carril en el que transcurren estas gestiones iniciadas por este gobierno, porque hasta ahora venimos hablando de las investigaciones a nivel administrativo, ¿verdad? Las investigaciones que el propio Poder Ejecutivo hace al amparo del artículo 4 de la Ley de Caducidad sobre el destino de los desaparecidos, que son investigaciones en busca de información, no en busca de culpables, ni tampoco investigaciones en condiciones de terminar promoviendo procesamientos o condenas, ¿verdad? Estamos en ese terreno, en lo administrativo, en el nivel del Poder Ejecutivo. Pero paralelamente están transcurriendo investigaciones en la justicia penal de algunos casos que el gobierno ha dicho no están protegidos por la ley de caducidad. Con respecto a este segundo capítulo, ¿cuáles son sus expectativas?
No, yo creo que es una buena oportunidad para que haya una reflexión a todo nivel, digo, en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, organizaciones políticas, organizaciones sociales, sobre el momento histórico que se está viviendo, ¿no? Es decir, acá hay un cambio sustancial en la actuación del Poder Ejecutivo, en la respuesta de las Fuerzas Armadas, y bueno, creo que a esta altura que haya algún estamento, el que sea, que haga un esfuerzo por seguir defendiendo la impunidad, bueno, se está perdiendo la oportunidad histórica, reitero, de participar en esa lucha que, bueno, que ha costado muchos años. Bueno, pero ha llegado el momento de decir, bueno, hasta aquí llegamos con ese tipo de Uruguay, ¿no?
¿Cómo, perdón? ¿A qué alude concretamente?
No, yo digo porque algunas declaraciones políticas daría la impresión que todavía se esfuerzan por defender la impunidad dentro de un Estado de Derecho, un Estado democrático, que se haga un esfuerzo por defender lo indefendible. Es decir, pues concretamente las Fuerzas Armadas, que en su momento se las responsabilizó de estos hechos, por eso que se dictó la ley de caducidad. Es decir, la ley de caducidad los absuelve de hechos de que los culpa, ¿está claro?
Uh-huh.
Porque no es que la ley de caducidad solo los defienda, la ley de caducidad los acusa. Entonces, seguimos avanzando en el tema y llegamos a el 2005, dentro de una coyuntura diferente. Entonces, por ejemplo, no sé, yo sentía que en el correo de la mañana comentaban ustedes la situación del fiscal Moller en el caso de María Claudia. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de revisar un poco conciencias de cada uno, de revisar posiciones jurídicas y dentro de la legalidad vigente al día de hoy, porque eso es lo que tiene que quedarse en un Estado de Derecho, bueno, es decir, combatir todo es la impunidad. Creo que no le hace bien a un Estado de Derecho que uno de los cimientos sea la impunidad, ¿no?
el fiscal Mueller concretamente entiende que el caso de María Claudia García de Gelman ya está dentro de la ley de caducidad, porque en su momento el presidente Jorge Valle así lo determinó.
Bueno, yo lamento que esa sea la posición del fiscal Mueller. Obviamente fue recién ante la presentación de un escrito del doctor González que patrocina esa causa, donde impugnó la presencia del fiscal, fue ratificado por quien está ocupando el cargo de fiscal de corte. Bueno, lamento que las cosas sean así, porque le digo, creo que hoy hay que abrir las cabezas.
Para ustedes, claro que se puede revisar, que se puede cambiar, que un poder ejecutivo puede cambiar la decisión que un poder ejecutivo anterior tomó sobre si un caso está comprendido o no en la ley.
Mire, yo creo que estos temas a lo largo de los años se han politizado mucho, así que, bueno, yo creo que lo que puede llamar la atención es lo que ha pasado durante todos estos años, donde se han sostenido posiciones, desde mi punto de vista, insostenibles, y donde ha habido una gran presión sobre las Fuerzas Armadas que se va a empezar a descomprimir a medida que se avancen estos temas, porque obviamente cuando se sepa el destino de todos los desaparecidos, bueno, aquellos que decían que las heridas estaban cerradas, obviamente no estaban cerradas, estaban abiertas. Aquellos que decían que se había dado una vuelta de página, bueno, ha quedado demostrado que el libro no estaba leído. Entonces, yo creo que los hechos por sí solo están dando la razón a quienes sosteníamos esta posición. No sé si usted comparte o no, pero digo, esa es mi visión del tema.
No, pero mi pregunta era si se puede cambiar, si este Poder Ejecutivo puede cambiar un pronunciamiento que ya hizo otro Poder Ejecutivo sobre el caso concreto de María Claudia García Gelman. Porque el fiscal sostiene que hay cosas juzgadas.
No hay ningún problema en revisar actuaciones que en un Estado de Derecho normal corresponderían al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, y dentro de una normalidad jurídica que se creó en el país a raíz de una ley siniestra como fue la ley de caducidad, han quedado situaciones que tradicionalmente en un Estado de Derecho se resuelven donde hay división de poderes por un poder del Estado, que acá las ha resuelto otro poder del Estado. Así que esas situaciones se revisen. Y sí, ¿cómo no se van a poder revisar? Si estamos en un estado, vamos a decir que no es el real, sino que está sentado sobre bases políticas que han interferido, vamos a decir, en lo que tendría que ser la vida democrática del país.
Lo cierto es que esta posición del fiscal Mueller va por lo menos a demorar el trámite de la investigación judicial del caso Gelman.
Sí, yo creo que demora específicamente el caso Gelman, pero que es mucho más grave todavía, porque creo que recorre un camino que lo tenemos que dejar perimido en el país, que vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, que es el camino de la impunidad. Se abre una nueva etapa, que es el camino de la verdad, lo que se venían reclamando a lo largo de las marchas del silencio de mayo en nuestro país. Y bueno, el camino de la verdad y de la justicia es el camino que queda abierto ahora para recorrer a los uruguayos. Y bueno, y bienvenida esta intervención de las Fuerzas Armadas, que creo que bueno, va a haber un reconocimiento en definitiva de las propias Fuerzas Armadas de que se equivocaron, porque no puede ser que integrante de las mismas hayan actuado de la manera que actuaron en la época de la dictadura, ¿no?
Doctor Guillermo Paisé, coordinador de SERPAJ, le agradezco su participación esta mañana.
No, gracias y buenos días.